Las dos no. Los cuatro. Ellos también. Pero ¿quién le hace comprender eso a mamá? Me tiene loca, me empuja, me obliga y por momentos me hace sentirme tan confundida que ni yo misma sé lo que quiero.
Es que Gracielita, un compromiso de tantos años y existiendo los lazos que hay, pues es natural.
A mamá solo le interesa la herencia de los Peñalver, el apellido de los Peñalver, el lujo, las comodidades, la seguridad que significa estar casada con un Peñalver. Pero yo me pregunto si eso podrá consolarme. Creo que todo se lo cedería gustosamente a esa muchacha. Sí, todo. Todo con tal de ser libre y poder amar a quien yo quiera. Ay, Dios. Ojalá me dejaran casarme con Adrián y permitieran que Juan Pablo se casara con ella.
Como si aquellas frases la hicieran pensar en algo, Chana se aparta un tanto de la desolada muchacha, que se ha vuelto a dejar caer en el lecho ahogada por el llanto. Pero Chana no escucha ya sus sollozos, solo recuerda aquellas frases dichas por Graciela Peñalver, que cual martillazos se repiten una y otra vez en su mente.
Creo que todo se lo cedería gustosamente a esa muchacha. Se lo cedería todo a esa muchacha. Se lo cederé.
Y se ilumina el rostro de Chana, como deslumbrado ante la solución que mentalmente se le ha presentado. Y ajena al llanto de la muchacha que ni siquiera escucha, envuelta en sus propios pensamientos, recuerda en su mente las palabras de aquel sacerdote con quien se confesara.
Reparar la injusticia. ¿Devolverle todo aquello del cual se le despojó? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no en esta forma? ¿Por qué no, Señor? Ay, los caminos de Dios son infinitos.
Mientras Graciela desborda su sentir ante Chana en su alcoba, Juan Pablo, muy cerca de allí, una vez que Graciela lo ha conminado a que mantenga su palabra matrimonial, se encamina lentamente a la alcoba de sus padres. Ella con cuidado. Los cortinajes corridos le dan a la lujosa habitación donde naciera Esmeralda, aquella noche de tormenta, una tibieza y una paz muy confortable. Avanza con suavidad y se sienta al borde de la cama, inclinándose hacia su madre que reposa sobre el lecho, besándola con delicadeza en las tersas mejillas. Blanca Peñalver abre sus ojos y al verlo sonríe dulcemente.
¿Te desperté?
Oh, no. No, hijo, no dormía.
Me dijeron que te sientes mal.
Muy decaída, Juan Pablo. Sin fuerzas.
Siento ser yo el causante de todo eso, mamá.
No, hijo.
Tu enfermedad es el sufrimiento. Y es por culpa mía.
Más bien por culpa de ella, que lo ha trastornado todo en esta casa.
Ella y yo somos uno.
¿Qué has dicho? Juan Pablo, hijo, por favor, no veas más a esa muchacha, te lo ruego.
No me pidas eso, mamá.
Tu padre sospecha que andas con ella. Los está haciendo vigilar. Y si comprueba que la amas y que por eso quieres romper tu compromiso con Graciela, su reacción será terrible.
Lo siento.
No solo contra ti. Su violencia caerá con más fuerza sobre esa infeliz. Ha dicho que la echará de la hacienda.
Que no se atreva.
Ay, Dios mío.
Mamá.
Ay, va a ocurrir una desgracia. Me muero de pensar que un día tenga que verlos frente a frente.
No te angusties así. Daría cualquier cosa porque estuvieras tranquila.
Tú sabes cómo podría estarlo. Si me prometes no ir a verla más.
Pídeme lo que quieras, menos eso. Yo no puedo dejar a Esmeralda, no puedo, mamá.
Oh, no.
Porque después de ti, que eres mi madre, ella es lo más grande que hay en mi vida.
Y él dice que sí, Dominga, que quizá yo pudiera ver.
¡Disparate! Parejería de mediquito nuevo que no sabe dónde está parado. Es triste, mi hija. Pero tú naciste ciega y eso no tiene remedio.
Y sigue trajinando Dominga sobre el destartalado fogón del humilde caney, con su cabito de cigarro entre los sacados labios. Le molesta en parte que Juan Pablo le haga concebir a la linda muchacha una esperanza que tal vez no pueda convertirse en realidad. Esmeralda, que la ayuda en los trajines de la choza, sin embargo, se deja llevar por aquella ilusión que el hombre que ama ha sembrado en ella.
Pero con una operación, quizá. Yo he oído de otros casos.
¿Tendrían alguna enfermedad o alguna cosa trastornada por dentro de un accidente o algo así? Lo pican, lo vuelven a poner en su lugar y ya está. Pero quien nace ciego, ciego se muere, mija. Dios lo mandó así para el mundo y contra eso no hay nada que valga.
Ay, Dominga, me quitas mis ilusiones.
Para eso te lo digo, para que no te las hagas por gusto. Si hubiera forma de curarte, el doctor Malavé, el diablo ese, lo hubiera hecho. Que será un diablo condenado. Pero tenía empeño, sí, señor. A cada rato te ponía frente a la luz y te miraba para adentro los ojos para ver si podía quitarte la ceguera. Pero qué va.
Dominga, me entristeces.
Lo siento, mi hija. Pero te digo que con lo que se nace, uno se tiene que quedar. Si el doctor Malavé, que tiene más experiencia, dijo que no había cura para ti, ¿qué cosa vas a hacer, doctorcito recién estrenado ese?
Bueno, él me quiere.
Sí, sí, y tendrá muy buenos deseos. Pero por desgracia, está equivocado a mi juicio. Y me parece que es medio parejero, ¿eh?
Es un inconsciente y un estúpido.
Marcos.
Esmeralda y Dominga, sorprendidas, se vuelven a la entreabierta entrada de la humilde choza, donde, desde mucho antes, Marcos Malavé, envuelto en su capa y con el sombrero de ala caída sobre la parte deforme de su rostro, ha estado escuchando la conversación de las dos mujeres. Avanza ahora y se detiene junto a Esmeralda, que aún sorprendida por la repentina llegada de Malavé, se ha vuelto hacia él, que la toma por un brazo para decirle:
ya sé que te ha metido en la cabeza la absurda idea de que te puedes curar. Eso es una locura, ¿comprendes? Tú jamás podrás ver, jamás. Y te advierto que someterte a una operación es hacerte correr un riesgo inútil, inútil y tal vez peligroso.
Pero Marcos, Juan Pablo dice
que... No me interesa lo que diga. No quiero que me lo repitas, ni quiero que le hagas caso. Ese hombre no sabe nada de medicina. Y por tal de lucirse ante ti, va a exponer tu vida.
No, Marcos. Yo no creo eso.
Te pedí que no siguieras viéndolo. Y no me has hecho caso. A mí, que lo he hecho todo por ti. Y a quien deberías obedecer ciegamente. Está bien. Está bien. Sigue creyendo en él. Para que veas el castigo que vas a recibir. ¿Por qué no has ido a mi casa?
Estabas bravo conmigo.
Aún así tienes que ir. No puedes dejar de hacerlo si quieres llegar a ser una mujer con cultura y preparación verdaderas. Te espero mañana. ¿Lo oyes? Te espero mañana sin falta. Hasta mañana.
Diablo de basura. Manda y desmanda. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantarle?
El pobre. Pero menos mal que se fue rápido. Tengo que irme.
¿A dónde, sí?
A encontrarme con Juan Pablo. Todos los días me espera.
Avanza el día en el monte y en la hacienda. Día claro, aunque con ligeras nubes cabalgando por el cielo y entrelazándose en el horizonte como presagio de algún posible chubasco. Y en el cobertizo de la caballeriza, el indio Padrón vigila. Imagina que Juan Pablo debe estar al salir, pues no ha vuelto a hacerlo desde que llegara de casa del doctor Malavé, a donde Padrón lo ha seguido, cumpliendo las órdenes de don Rogelio de no perderle al joven pie ni pisada. Cerca de él, Elio, el peón joven amigo de Adrián, engrasa algunos trebejos de cabalgar. Su vigilancia tiene al fin su fruto. Juan Pablo, con ropa de montar, se acerca a ellos con rapidez.
¿Qué hay? ¿Cómo les va?
Bien, doctor. Gracias.
Y sigue Juan Pablo su camino rumbo al galpón, donde ha de tomar su caballo para ir al encuentro con Esmeralda. El indio Padrón echa a andar silencioso en su seguimiento. Pero Elio, al verlo, le corta el paso.
¿A dónde va, compañero?
¿Y a usted qué le importa, compañero?
Es que me he estado fijando que siempre anda al acecho como caimán en boca de caño.
Caimán es mi sobrenombre. Ahora quíteseme delante, o sea que abra la boca y me lo vaya a tragar.
Más vale que no se lance, compañero, porque el bocado es un poco grande y se le va a atravesar.
Deme paso que ando de apuro.
Va a seguir el caballo del doctorcito, ¿eh? No, hombre, no se vaya. Si no me puede tragar entero, a ver si me mastica, pues.
¡Suélteme, le digo! ¡Suélteme!
Aunque seguro que se le rompen los colmillos, que ya los tiene gastados por el uso.
Los colmillos estarán, pero yo no. Ahora verás.
Y rápido logra zafarse de la fuerte mano de Elio, sacando un cuchillo afilado de su cintura. Elio se pone en guardia, y cuando Padrón alza la afilada hoja para hundirla sin piedad en el vientre del peón, Elio logra detener el golpe apartándolo con fuerza. El indio, ciego de rabia, se incorpora en un segundo, enarbola de nuevo el cuchillo y a punto está de clavarlo en el amplio pecho de Elio cuando...
¿Qué pasa aquí? ¡Dame ese cuchillo, indio Padrón! ¡Que me lo des, te digo! ¡Así! Y ahora repito... ¿Qué pasa?
Este indio que quería...
Le dije que se quitara de en medio. O mi naiden me dice dónde debo o no debo ir.
Mira, pero este hombre fue a cegar.
¡Cállense los dos! Ya está bien. No estoy dispuesto a consentir estas cosas en la hacienda. Yo soy el capataz. Y aquí se hace lo que yo digo. Por ser la primera vez que pase. Pero que no se repita más, ¿eh? Tome, Padrón, su cuchillo. Y siga su camino. ¡Vamos!
Ya no tengo interés. Otra vez será.
Un momento. ¿Qué dice Coral que dos hombres estaban peleando?
Es el indio Padrón, don Rogelio. Sabía que iba a causar problemas. Aquí no se saca un cuchillo desde no sé qué tiempo.
¿Por qué fue el asunto?
Es que me he estado fijando que le anda detrás a su hijo Patrón como el rabo al perro. No lo pierde de vista ni a sol ni a sombra. Y ahora lo iba a seguir... Yo me le interpuse y él se
si
puso...
Si usted me lo permite, don Rogelio, yo lo echo de aquí.
No. El indio se queda. Eres tú el que estás despedido. Y te vas de aquí hoy mismo. ¡Ahora mismo!
Estás muy callado. ¿En qué piensas, Juan Pablo?
En muchas cosas. Hoy estuve en el pueblo. Fui a ver por segunda vez al doctor Malavé. No voy a contar más con él. Tu caso es ahora mío, mío solamente.
Marcos dice que no me puedo curar. Que tú no sabes nada.
Con respecto a eso, no sé lo suficiente. Pero hasta que me convenza de que es imposible, no me daré por vencido. Lo primero que tenemos que hacer es procurar que te vea un especialista.
¿Cómo me va a ver? Que yo sepa, no hay ninguno por aquí.
Tendré que traerlo. O mejor sería llevarte allá.
¿A dónde?
A la ciudad.
¿Yo? ¿A la ciudad?
No te gustaría, Esmeralda. ¿Nunca has estado?
No, nunca.
El viaje solo demora unas horas. Podríamos ir en un día y venir al otro. ¿Qué te parece?
Pero Juan Pablo, ¿solos?
Bueno, ¿que alguien te acompañe?
Únicamente Dominga.
¿Dominga? Está bien. Dominga.
¿Por qué te ríes?
Porque no me parece que Dominga encaje muy bien en ese viaje, pero, en fin...
Es que yo no tengo a más nadie.
Pobrecita. Que sola estás en el mundo, Esmeralda.
Ahora te tengo a ti.
Voy a quererte mucho. Por todos los amores que te faltan.
Juan Pablo, ¿tú crees que tus padres lleguen a aceptarme algún día?
Te los ganarás al fin, con tu belleza y tu dulzura.
Cuánto lo deseo. Que me tengan cariño. Que me miren como a una hija.
Se desaparece. A mí no hay quien me quite de la cabeza Blanca que va a reunirse con la campesina esa. Estoy loco por acabar de convencerme de lo que sospecho. Para echarla de aquí como un perro.
Rogelio, por Dios.
¿Te molesta que diga estas cosas? Pues más debía molestarte que nuestro hijo se rebaje a poner sus ojos en una mujer de clase inferior. En una... una harapienta. Sabe Dios de quién será hija. De unos muertos de hambre como son toda la gente de por aquí. Y además, ciega.
Rogelio. Rogelio, no lo digas así. Es una desgracia.
Algún atar habrá en su familia. Algo vergonzoso. Pensar que uno ha criado a su hijo como nosotros hemos criado a Juan Pablo para que caiga en esto. Mi único hijo. Todo un peñalver.
Cálmate, Rogelio, por favor. Aunque estemos en nuestra alcoba, no debías de...
Ya podría saber lo que me interesa si ese peón estúpido... Ese tal Helio no hubiera impedido que el indio padrón siguiera a Juan Pablo. Hay algunas cosas que él está haciendo que no me las explico. Por ejemplo, eso de visitar al médico del pueblo. Ah. ¿Estarán esas visitas relacionadas con este asunto? Tal vez por ahí pueda averiguar algo. El indio me informó que Juan Pablo había ido a verlo y... Voy a ir a ver a ese hombre. Y puede ser que el doctor Malavé me diga lo que yo quiero saber.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.